francesa,
latina,
la franco-latina.
Café Les Ondes, Café Les Ondes, Café Las Ondas en París. El Café Las Ondas se llama así no porque están las ondas del río Sena al lado, que también están, sino porque están las ondas de Radio Francia, la casa de Radio Francia aquí en París. Y es aquí donde vamos a encontrarnos con Daniel Alarcón, que algo tiene que ver con la radio, porque la novela que acaba de lanzar acá en París se llama Lost City Radio. Tiene que ver ya en el título, pero tiene que ver además en lo que Daniel Alarcón nos cuenta a propósito de un país imaginario que parece y no es necesariamente el Perú, el país en que él nació, en el cual vive en parte, porque Daniel hace parte de esos latinoamericanos o de esos seres que en este siglo XXI nacieron en alguna parte, porque en alguna parte hay que nacer, pero viven en todas partes. Con él vamos a conversar. Ustedes lo escucharán tal cual lo hemos conversado en esta tarde gris de París. Daniel Alarcón, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Cómo no, gracias, Eduardo.
Yo quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Tu novela se llama Lost City Radio. Me llamó la atención una descripción que tú haces de la voz del personaje que está en el centro de esta novela, que es Norma, una animadora de radio, como hay muchas en América Latina. Y tu descripción de la voz me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque se me juntaron varias cosas. Se me juntó la radio, se me juntó esa descripción de la voz como un poderoso instrumento y tu propia relación a la lectura y a una suerte de escritura que tiene que verificarse en la oralidad.
Efectivamente, la oralidad, el ritmo, la poesía del idioma es algo que yo encuentro una vez que solo leo en voz alta. Y yo siento a veces que mi conocimiento del español, del castellano poético, es limitado. De hecho, casi el 70% de las lecturas que he hecho en mi vida están en inglés, no en castellano, a pesar de que el español es el idioma, mi idioma natal, el idioma doméstico de mi casa. Pero ese oído para el ritmo, para la poesía, es algo que uno desarrolla a lo largo de una vida. Y mi vida educativa ha sido en inglés. Entonces, al momento de escribir y al momento de escribir, o sea, no escribir, sino de describir una escena, se me sale en inglés. Los adjetivos, los verbos, los gestos, los describo. Tengo como un algo mental que siempre está allí, pasando una escena, pasándolo al lenguaje, pero ese lenguaje es inglés. Ahora, cuando se trata de diálogos, por ejemplo, muchas veces eso sí me sale en castellano, en español, porque eso lo escucho, lo analizo, y el registro, digamos, de la calle coloquial del idioma en español, pues eso sí lo manejo bien, ¿no? Pero el registro un poco más alto, el registro literario, me siento inhibido, me cohibo antes de intentarlo.
En varios aspectos tú pareces ser francamente un innovador, y hay que explicarle a quienes no necesariamente lo saben que Lost City Radio es una novela que tú efectivamente escribiste en inglés. Y por lo tanto estamos ante un fenómeno curioso, que es una novela que cuando llega a Francia es presentada como una novela latinoamericana, que lo es, con una historia latinoamericana que la tiene, pero que es traducido del inglés. ¿Tú crees que los tiempos que corren, estos tiempos de globalización, del mundo más chico, va a ser cada vez más habitual fenómenos como este?
Sí, yo creo que además el inglés es un idioma, especialmente el inglés americano, es un idioma que ha sido colonizado por los inmigrantes. El inglés que se habla en Estados Unidos es especialmente donde yo vivo, en California, que tiene mucha influencia latina, mucha influencia asiática, de China, de Corea, de Japón, mucha influencia de los inmigrantes árabes, de la jerga negra. O sea, no estamos hablando en inglés estático, sino algo muy dinámico que ha cambiado, que sigue cambiando, y que abre espacios para un tipo de poesía mulata, ¿no? Una poesía coloquial, oral, que tiene muchas fuentes, muchos ritmos, caribeños, latinos, europeos, de todas partes. Y si yo como escritor puedo trabajar dentro de ese medio, me siento que tengo mucha suerte, ¿no? O sea, este es el mundo en que yo he crecido, yo nací en otro lado, pero me he criado dentro de ese idioma y por mi suerte, en realidad, porque es un idioma muy lindo, muy lindo.
Ahora, lo que te pasa a ti le pasa a cada vez más latinoamericanos, por razones las más diversas. Les ha pasado a muchísimos jóvenes latinoamericanos que salieron muy jóvenes de sus países y por lo tanto hicieron como tú su educación en otro idioma. El otro idioma, inglés en tu caso, francés en caso de gente que vive en este país, se convirtió en un idioma no solo más eficaz, sino a veces también efectivamente más cercano, más pegado al cuerpo. ¿Tú crees que eso hace más difícil la comprensión cuando tú vuelves a Perú? ¿Cómo te pasa esa ida y vuelta? Yo sé que tú estás en Perú, participas en periodismo por lo menos literario peruano. ¿Vives en los dos países? ¿Logras hacerlo naturalmente?
Vivo en varios países a la vez. En cuanto al idioma, sí, cuando llego al Perú siempre me en los primeros días tengo pegado un acento medio mexicano, porque vivo en un barrio mexicano y cierta jerga mexicana que en el Perú no se usa, a mí me sale, ¿no? O sea, güey, órale, y otras cosas, quizás esas vulgaridades así preciosas que tienen los chilangos, que me parecen excepcionales, que las uso incluso en el Perú simplemente porque me parecen tan lindas, ¿no? O sea, tan innovadoras en cuanto al... Yo soy un estudiante de la jerga. O sea, realmente un jergófilo, no sé si se podría inventar esa palabra, porque me parece que eso, el idioma se va renovando en las márgenes, ¿no? España le debe mucho a Latinoamérica por lo que les hemos brindado en innovación en el español. Igual Francia le debe mucho a los árabes y a los africanos, ¿no? Y a los migrantes por lo que están haciendo por renovar el idioma francés. En Estados Unidos, claro, todo el mundo le debe a todo el mundo porque estamos hablando de un idioma compartido. Cuando regreso al Perú, veo que el español del que se habla en el Perú se le debe mucho a los andinos, ¿no? Y a los a la gente que vive en las márgenes de la ciudad. Tenemos un español muy rico en el Perú que tiene muchas fuentes, mucha jerga, una invención audaz, muy dinámica, con palabras de quechua mezcladas, con una manera de hablar con mucha chispa y mucha fuerza. Y cuando voy al Perú, hablo menos y escucho más. Y eso es muy lindo.
Quisiera que volviéramos un poco a la novela. Una de las cosas que tú has comentado es que tú, el antropólogo, en algún momento te encontraste con gentes que pensaban que tú, dado tu rol, tu título de antropólogo, podrías ayudarles concretamente a descubrir el destino de desaparecidos. Desaparecidos que son, desgraciadamente, para la historia reciente de nuestros países, uno de los trazos comunes que unen muchos de nuestros países. Y tú comentabas algo muy especial, es que tú habías sentido, por una parte, una especie de necesidad de acoger un pedido. Pero por otra parte, tu respuesta no podía ser lo que ellos pensaban que tú podías hacer, a saber, seguir o ayudarles en los conductos regulares, oficiales, judiciales, políticos, en fin, sino que para ti lo tuyo era escribir una novela en la cual tú pusieras esa historia a salvo del olvido, vamos a decirlo así. Esa decisión tuya, ¿tú sientes que fue comprendida, respetada por quienes muchas veces sienten con o sin razón que la única o la mejor manera de reivindicar esas cosas es en un tono político, en un ambiente político, en un cantar político, como diría alguien?
Ajá. Quizás, yo creo que en sociedades, o sea, el arte siempre es difícil de explicar o de justificar cuando la gente se muere de hambre, ¿no? O sea, para decirlo de una manera así bien, bien cruda. Las únicas veces que yo he sentido, digamos, que no he querido decir que soy escritor, ha sido, por ejemplo, en los últimos 10 años, me acuerdo una vez, solo una vez que tuve pudor de decir soy escritor, y fue cuando me encontré con un joven en un bar en Oakland, llorando, en un mexicano jornalero, recién llegado a los Estados Unidos, que había trabajado 3 días y no lo habían pagado, y no sabía dónde estaba. Y le compré una cerveza y nos pusimos a hablar y yo le conté un poco de mi vida, pero no le conté que era escritor. Él me contó lo suyo y me preguntó, ¿qué haces tú? Y no sé, sentí una humillación terrible decirle que yo me paso todo el día leyendo y escribiendo cuentos, ¿no? O sea, al frente de él, la realidad que vivía este compadre. Entonces, creo que le dije que era profesor o algo así. ese es en otro marco, ¿no? O sea, en el Perú, digamos que a pesar de que hay un nivel de analfabetismo muy alto, sin embargo, el Perú es, en la Liga Profesional de Fútbol, por ejemplo, hay tres equipos que llevan el nombre de un poeta, ¿no? El Mariano Melgar, el Deportivo César Vallejo, había en un momento, había otro también, ya no me acuerdo. Digamos que es un lugar donde sí se aprecia la palabra escrita, la literatura. Yo nací en la clínica Ricardo Palma, que es una clínica que lleva el nombre de un poeta y un cronista peruano muy famoso. Entonces, digamos que hay ese aprecio a la literatura, quizás significa que no tengo que justificar la decisión de ser artista y que si la novela que escribo lleva a tener algún impacto, quizás en los barrios marginales se aprecie. Ahora el problema, claro, que los libros son caros, la educación es mínima, de bajo nivel, los libros, si es que llegan, son pirateados, con errores a veces, y quizás lo más triste es que el libro simplemente nunca llegará a la gente que lo inspiró, ¿no? Eso personalmente me entristece mucho.
Cuéntame, a propósito del pirateo, que es un fenómeno que, sobre todo en América Latina, es, como se dice, pan de cada día. ¿Tú eres de los escritores a los cuales les irrita mucho, poco, demasiado? ¿Te irrita pero comprendes o no quieres comprender que se pirateen tus libros?
Mira, yo tengo una suerte y yo me gano la vida en los Estados Unidos, donde no hay mucha piratería de libros. Entonces, si yo voy al Perú y veo que mi libro lo han pirateado, es como no me afecta económicamente, porque eso es una parte mínima de mis ingresos, entonces me parece más bien folclórico, o me da orgullo por lo menos que se esté pirateando el libro, porque significa que hay un mercado para el libro. Pero claro, si sufriría de la piratería en los Estados Unidos y me afectaría directamente el bolsillo, quizás no te podría hablar así con tanta frialdad hacia el tema, ¿no? Es un problema, pero se entiende. Digamos, es un problema que los libros sean tan caros, es un problema que un libro con una novela sea un objeto de lujo en una sociedad que obviamente hay hambre para la literatura. Si alguien se está tomando la molestia de piratear el libro, no es porque son promotores de la literatura, simplemente es porque venden, ¿no? O sea, los más capitalistas del mundo son la gente que trabaja en el mercado negro. Y eso me da orgullo cuando veo mi libro. Honestamente, si veo mi libro pirateado, significa que hay un mercado, que alguien lo quiere comprar, que alguien lo quiere leer, que alguien se ha tomado la molestia de fotocopiarlo, ¿no? No es poco.
¿Tú escuchaste mucha radio en tu vida? Te lo pregunto por dos razones. Una, porque me pregunto si con los lectores empedernidos que eras desde muy chico, eras de los lectores que escuchaban la radio al mismo tiempo o eras de los lectores que tenían que apagar la radio para no distraerse. Pero me llamó la atención la presencia de la radio y de alguna manera una especie de afecto, como de cariño, como de ternura por la radio, por ese medio, por las posibilidades que tú mismo describes de la fuerza subjetiva de la voz, etcétera.
Por supuesto, para mí la radio es una conversación muy íntima que puede tener un locutor con miles de personas a la vez. Yo escucho la radio todo el día, ¿no? O sea, no todo el día cuando estoy trabajando, pero cuando preparo el desayuno, escucho las noticias y vivo solo y es una manera de sentirme acompañado, ¿no? Cumple la función que ahora quizás cumple la tele, ¿no? Pero la radio te permite hacer otras cosas, no tienes que estar sentado viendo la tele, sino escuchando la radio puedes preparar el desayuno, preparar el café, pues, lavar platos, o sea, miles de cosas que uno tiene que hacer a diario van más rápido cuando escuchas la radio. Para mí, tengo grandes recuerdos de estas conversaciones que tenía con mis primos en el Perú, donde nosotros hacíamos lo que venía a ser una suerte de programa de radio en cassette, grabando canciones, poemas, explicando cómo nos iba la vida y luego mandando ese cassette por correo a Lima y nuestros primos nos devolvían un cassette similar. Entonces, esto eran como programas de radio personales, un intercambio de familia muy, muy lindo, ¿no? Para mí esos son los grandes recuerdos y de allí creo que nace mi afecto, mi cariño hacia este medio.
Ahora, en particular, tú, junto con tratar este tema tan latinoamericano de los desaparecidos, introduces también este formato que también ha proliferado en nuestros países de la radio servicio público y particularmente en este caso de la radio servicio público de busca personas. Y por lo tanto, Norma, la heroína de tu libro, hace este programa que se llama Lost City Radio, en el que ella se dedica a ayudarle a la gente a encontrar personas que han perdido de vista, y es así como la novela aparte. ¿Ese tipo de programa a ti te ha tocado particularmente? ¿Te llama la atención la fe que la gente le tiene, o te llama la atención el hecho de que de repente en nuestros países la radio y estos personajes, estas animadoras, han tomado como el rol sustitutivo de alguien que debiera hacer ese trabajo y que no lo hace?
Hay una tercera razón, o sea, ambas las que mencionas, más una más. Cuando yo me encuentro con este programa en RBP, en el Perú Busca Personas, justamente se llama, fue como un momento de revelación. Y dije, pucha, aquí está, pues, este es un síntoma de lo que yo veo en las calles todos los días. Esto existe, este programa existe porque tiene que existir. Porque vivo en una ciudad, Lima, caótica, que ha crecido de una forma desmesurada, un crecimiento que no se puede llamar progreso necesariamente, donde han llegado miles y miles de personas en varias olas migratorias, como refugiados políticos, como gente que huía de una violencia que sacudía el país. Y necesariamente esta gente va a perder contacto, se van a perder esos lazos íntimos familiares entre conocidos. Entonces tenemos una ciudad donde hay mucha alienación, ¿no? Gente muy aislada, y para servir a esa gente va a nacer un programa como este. Lo interesante también es que programas como este existen en muchas partes, ¿no? Y es que Lima es simplemente la versión peruana de un fenómeno mundial. Lima es al Perú, pero Dakar es Senegal, y Accra es Ghana, y Islamabad es Pakistán, y las ciudades, todas las capitales de diferentes países en desarrollo simplemente son la Lima de su país, la capital de su país. Todos son como el lugar de refugio de gente que huye por razones económicas o políticas o de guerra. Crecen de esta manera y la gente se pierde, es así de simple. Entonces estos programas me parecen fascinantes por esa razón, te ayudan a diagnosticar la situación social de un país.
Volviendo a la literatura, Daniel Alarcón, representante probablemente de una nueva generación de escritores latinoamericanos, ¿tú te sientes parte de una generación en la que encuentras ciertos pares con los cuales te reconoces, identidades relativamente similares? ¿Sientes que efectivamente hay como un movimiento nuevo, algo que emerge y que podría tarde o temprano convertirse en un...?
Quizás creo que lo que une a escritores de 30 o 35 para abajo es que muchos estamos escribiendo con la libertad que nos dio Bolaño, digamos, que ya hay otro grande que nos separa del boom, ¿no? Y eso es un gran alivio para muchos de nosotros. Digamos que la generación que vino inmediatamente después del boom escribió bajo la sombra de los grandes, de García Márquez, de Vargas Llosa, de Cortázar. Ahora, con la distancia, a 40 años de la publicación de Cien años de soledad, y con la apariencia de otro maestro como Roberto Bolaño, digamos que hay mucha gente que siente ya que hay otra vez una diversidad de voces apareciendo, que ya no todos tienen que escribir en respuesta a los del boom, y es una sensación de libertad. Yo no necesariamente comparto estéticamente mucho, quizás con mis compañeros, gente de mi edad, pero comparto ese sentido de que ahora sí se puede hacer cualquier cosa, ahora sí podemos lanzar ideas, lanzar estilos, lanzar diferentes tonos, diferentes ambientes literarios, y eso es una gran cosa. Ahora hay muchos escritores que admiro, escritores de mi generación, incluso escritores con los que no necesariamente hacemos lo mismo, pero igual los admiro, los leo porque me inspiran y los aprecio.
Me gustaría que me dijeras, antes de terminar nuestra conversación, ¿cómo ves América Latina desde Estados Unidos? ¿La ves en estos días? Estamos, claro, con conflictos, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, ¿la ves en un momento en que las promesas o las esperanzas de esta etapa post-dictadura se van afirmando? ¿Cómo se ve de Estados Unidos? Porque desde Europa hay otras miradas.
Y es difícil decir, o sea, ya no hay dictaduras políticas, pero hay otras dictaduras económicas, yo creo, ¿no? Ciertas necesidades, ciertas carencias que se notan aún más en un ambiente de polarización, del progreso económico que se ve en un país como Perú. Soy optimista de alguna manera, sí, porque veo que Lima ha cambiado, que la riqueza que hay en los conos quizás en un futuro implique un cambio político que ya es necesario hace mucho tiempo. No te puedo comentar, digamos, todo el continente como lo veo. O sea, obviamente lo de Colombia, Venezuela y Ecuador es muy preocupante. Me preocupa mucho el tema de la Amazonía por cuestiones de medio ambiente. Me preocupa mucho el tema del agua en el Perú y en Chile. Eso va a ser un problemón y creo que no hay mucha gente que le está prestando atención. Eso, estos problemas que tenemos entre Perú y Chile van a parecer absurdas y cosas de niños cuando se acaba el agua de la sierra de la Cordillera Blanca. Imagínate, este problema que tenemos ahora no va a ser nada comparado con eso. Va a haber guerra para ver quién controla el lago Titicaca, porque si no todos se mueren de sed, ¿te imaginas? Eso es preocupante. Lo que se llama el cambio ambiental se va a sufrir muchísimo más en el Cono Sur que en Norteamérica, ¿no? Y creo que nuestros políticos a veces, por la miopía que existe, que es natural para esa especie, no se han percatado todavía que estamos hablando de cosas serias, cosas muy serias, que todas estas vainas de crecimiento económico, de desarrollo económico, son ilusiones, que vamos a chocar contra una realidad bien fuerte, que es que no hay agua, y ahí se acabó.
En la Franco Latina, una pequeña tradición, si se puede hablar de tradición en una muchacha joven como la Franco Latina, consiste en pedirle a nuestros invitados, con los que tenemos estos encuentros que los auditores descubren tal cual, que nos digan tres títulos de canciones o piezas musicales que les gustaría que escucháramos todos juntos.
Sí, bueno, mencionaré algunas cosas que están en rotación ahora. El soundtrack que hizo el guitarrista de Radiohead para esta película There Will Be Blood está buenísima. No sé si ya se ha estrenado esta película acá, pero el soundtrack es recomendable. El guitarrista se llama Johnny Greenwood, es un compositor extraordinario. Me compré un vinilo el otro día de Oscar de León, se llama El Oscar de Oro o algo así, un título y con una portada muy divertida, y además esa música entrañable y el estilo que tiene. El gran bajista venezolano. Y lo último más que bajé, que es algo que se llama el Kronos Quartet. Tienen un nuevo disco que es una colaboración con una china que toca un instrumento chino que es como una guitarra china, que es una cosa muy bella. Yo escucho muchas veces música sin letra porque me ayuda. Con letra, en español o en inglés, no puedo escribir. Entonces siempre estoy buscando cosas instrumentales como esto, el Kronos Quartet con Wu Shan se llama.
Daniel, muchas gracias y viva la radio.
Exacto, que viva la radio. Muchas gracias. Mm-hmm.
¡Vive la radio!
¡Vive la radio!
Franco Latina.
Yo te canto tu mambo, celo
Vive la radio.
¡Vive la radio!